Nagalde, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, senador? Buen día.
Buen día, señor. Gusto en saludarte. Saludo a la audiencia.
Igualmente, igualmente, senador. Jornada intensa la que van a tener hoy, ¿eh?
No, es una jornada más de trabajo que vamos a hacer con un condimento importante. Vamos a ver cómo se presentan los compañeros que están con el tema comprometido con la gente que hoy están ahí apostado en la plaza, y bueno, nosotros desde el equipo de la bancada oficialista del Partido Colorado seguimos sosteniendo que la posición no debe ser la de tener que sacrificar dinero, sacrificar recursos que aportamos todos los paraguayos para solamente dar una aparente solución a un problema de larga data, pero que finalmente no va a ser no va a ser otra cosa sino una acción para un momento que luego de aquí a un año no tengo absolutamente ninguna duda de que se va a volver a buscar, porque prácticamente esa es la práctica común, valga la redundancia, y que no trae solución al problema campesino, sino empezar en serio, a trabajar en serio, acompañar esta construcción en serio de nuestro país que se está haciendo desde el gobierno, por lo que estamos más que convencidos de que la condonación no es la herramienta, sino la reestructuración y la refinanciación de los problemas que puedan tener nuestros labriegos paraguayos.
Uh-huh. Y en ese sentido, internamente, ¿cómo están las cosas actualmente, senador, para que le puedas dar un poco un panorama a la audiencia? ¿Están trabajando para tener los votos? ¿Crees que se van a conseguir para sostener este rechazo al veto? Porque digamos que ahí está la clave, ¿verdad? Si se convoca o no se convoca la extraordinaria. ¿Qué datos tenés para contarnos?
Nosotros como senadores hemos estado conversando desde antes incluso de la aprobación del jueves pasado con referencia a este tema. También el gobierno a través de su del gabinete con los ministros también estuvieron haciendo el recorrido. Entiendo que hay compañeros que están comprendiendo y otros prácticamente mirando en forma de la misma manera como la otra vez y haciendo suma, resta y especulaciones incluso de algunos que otros. Entiendo que ellos estarán alrededor de 20 votos más o menos. Más que eso vemos nosotros que no van a poder juntar.
Bueno, entonces todo apunta a esta solución. Ahora, senador, lo que debería tomarse como un modelo de continuidad eventualmente, si es que esto resultare bien, es que no haya una disparidad de criterios a la hora de la toma de decisiones, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, porque lo que resulta muy frustrante seguramente también es que en algunos casos se otorguen subsidios, en otros no, cuando la situación no lo amerite de manera suficiente, ¿verdad? Cada uno puede tener su postura al respecto y evidentemente ustedes son un cuerpo colegiado y se debate internamente. Pero supongo que lo que se debería lograr es construir un modelo y mecanismos que hagan que ya se tenga una línea de trabajo conocida y una línea de acciones y de toma de decisiones conocida, para que no exista esta cuestión de a unos le dan y a otros no, y por qué a este sí, por qué a este no, ¿verdad? Y si eventualmente se diera la situación en que a unos sí se les da y a otros no, se pudiera justificar suficientemente, ¿verdad? Y que esa sea una línea, digamos, permanente de acción de la clase política.
Indudablemente, y comparto contigo, solamente que acá hay que definir muy bien qué es subsidio y qué es condonación, ¿no? Y acá estamos hablando de una clara condonación. ¿Qué es condonación? Es perdonar todo. ¿Qué es subsidio? El subsidio es que el Estado haga su parte, pero no toda la parte, sino que se inicia a trabajar en conjunto. Y es imposible decir no vamos a poder dar subsidio, porque eso se está haciendo casi con todos los estamentos. Acá lo que hay que definitivamente borrar de las posibilidades que haya la famosa condonación, o sea, que nadie tenga que asumir compromisos que mañana tenga que pagar efectivamente y totalmente el Estado, responsabilidades que le corresponde al ciudadano. Y eso sí tiene que ser una definición que lo tomemos en serio y que trabajemos para que nunca más sea de esa manera. Ahora, también comparto contigo que también haya una regla clara en cuanto a subsidios se refiere, que ese también sea una regla de oro, una regla de acero, de las condiciones que debe cumplirse para que el subsidio sea llevado adelante para el estamento que esté ahí. Ahí sí comparto contigo y termino con esto. Si el gobierno pensara políticamente, electoralmente, como estamos en época, esta era la mejor forma en el que el gobierno, ya que está también comprometido en esta campaña de elección del candidato a presidente de la República, este podía ser una herramienta muy válida para el presidente de la República. Imagínate vos de que en el artículo 5 del proyecto aprobado tanto en la Cámara del Senado y Diputados, taxativamente establece que le da autorización excepcional al presidente de la República para la modificación de la ley de administración pública, la ley financiera, perdón. La ley de administración financiera es la Biblia que le sirve a todo el gobierno o a los integrantes del gobierno que trabaja por la parte financiera para poder sobre ella erigirse las condiciones de funcionamiento. Y aquí el Congreso le ha dado autorización al presidente a que haga lo que quiera con tal de que esto se cumpla. Imagínate, el gobierno podía decir, bueno, acá vamos a tocar el presupuesto de esta manera, acá vamos a lanzar todo lo que haya y le vamos a llamar a cada uno de los campesinos y decirle, mire, acá yo voy, esta tu cuenta es tanto, nosotros te vamos a condonar si es que vos vas a votarle a Santi Peña, a vos también, y te vamos a controlar si es así, porque todavía no vamos a hacer hasta diciembre, si es que votás por nosotros, o si no, nosotros no te vamos a condonar. O sea, esta era la mejor herramienta, o es la mejor herramienta que el presidente tiene a disposición. ¿Y qué optó el presidente? El presidente dijo, no, esto no es así, yo no estoy de acuerdo, aún siendo una herramienta que se puede utilizar electoralmente. Por ello es que nosotros seguimos sosteniendo de que aquí hay un presidente de la República que no está mirando en que todas las herramientas que tiene es herramienta servible y utilizable para la política electoral del momento. Y esa responsabilidad y esa seriedad con que se está manejando a nosotros también nos avala en decir que el Paraguay está corriendo sobre el camino seguro y serio de la construcción de un desarrollo y no de herramientas que solamente puede servir para lo que es la campaña política. Por eso felicitamos, en forma personal lo hago responsablemente, a la acción que desde el gobierno se está tomando con referencia a este tema, y que eso se tiene que aprender desde afuera también y no mirarlo como muchos están mirando, como una cuestión política. Uh-huh. Porque políticamente lo podemos analizar cuando miramos, por ejemplo, que los dirigentes que hoy están encabezando esta marcha, ninguno de ellos, solamente se hace llamar dirigente campesino, pero en realidad son políticos activos de determinado partido político que hoy también está jugando ser parte de la campaña de búsqueda de votos para instalar su candidato a presidente de la República.
Uh-huh. A ver, senador, yo en esa reflexión y en esa conclusión tuya me permito disentir en una cuestión, que es que yo creo que hubiera sido todo lo contrario. En realidad, eso hubiera sido un elemento, a ver, importante para la campaña de Cartes, mirando el corto plazo y mirando las internas, tal vez, y si él pudiera de alguna manera manipular la votación. Ahora, en el largo plazo y en las elecciones generales, yo creo que hubiera sido un elemento en contra si Cartes aprobaba la condonación, subsidio, lo que fuere, porque esta es una marcha impopular. Definitivamente esta protesta campesina es impopular, o sea, no logró adhesión de nadie, no logró adhesión ni siquiera de las centrales sindicales de trabajadores, ¿verdad? Entonces, creo yo que a este punto y a esta altura de las circunstancias era mucho más conveniente para Cartes hacer lo que hizo. Me sorprendió, sí, que dentro de su estrategia él un día dijera una cosa y al día siguiente hiciera otra. Creo que no es lo más sano. Creo que él debería haber sido firme en la postura que él ya tenía, evidentemente asumida desde antes, y haber dicho: señores, yo voy a vetar esto, porque yo creo que ya lo sabía y no sé para qué salió a decir que no lo iba a vetar 3 días antes, ¿verdad? Pero esa es simplemente una cuestión de postura y yo te presento la mía. Ahora, a lo que iba con el tema de los subsidios, senador, es que en el caso, por ejemplo, muy claro, te voy a dar uno para que podamos seguir con el debate al respecto, es el de los transportistas. O sea, yo sigo sin entender por qué a los transportistas se les da el subsidio. Y ahí sí no me queda otra respuesta que una maniobra política, porque si el pasaje tuviera que costar 3.000 guaraníes, pues que cueste los 3.000 guaraníes. Y si el servicio es malo y no vale los 3.000 guaraníes, pues la gente que proteste entonces y que revierta la situación, y que eso sí se convierta en una cuestión de demanda y oferta de mercado, y solitos los transportistas van a tener que o bajar los precios, ¿verdad?, o adaptar el servicio. Pero le estamos favoreciendo a gente que lleva mucha plata mensualmente y que desde hace 30 años, por lo menos, de que yo me acuerdo con este tema, se viene hablando de que los transportistas siempre hay sin yaranga pierden plata. Y todos están millonarios, todos. No hay ninguno que, no sé, y el que quebró, quebró porque simplemente no sé qué hizo con su plata, pero todos andan bien con el tema del transporte. Entonces, lo que digo es, en ese caso, por ejemplo, se evidencia que ahí sí es maniobra de sentido político, porque no tiene razón de ser seguir dándole plata a gente que gana muy bien y que debería arreglárselas por su cuenta.
Bueno, tres temas, tres puntos que me gustaría desarrollar. El primero, que posiblemente esa es la astucia con el que el presidente miró, y justamente por esa razón dijo desde el principio. Yo no coincido contigo que el presidente haya dicho 3 días antes una cosa y después cambió la postura. Absolutamente no es así, porque el presidente, a lo que a mí me consta, por lo menos, no escuché que a ningún medio de prensa, y no escuché que a ninguna persona le haya dicho que él cambiaba de posición. Y vos te recordarás, desde que el primer día fuimos muy claros en el sentido de decir que no estábamos de acuerdo. Por eso en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, hemos presentado una alternativa diferente a lo que presentaron los otros compañeros. Resulta que por eso hubo la diferencia de 30 a 12, 12 de quienes hemos sostenido que la condonación no era la herramienta válida, si ofrecíamos incluso flexibilizar la ley 5527, que habla de la reestructuración, pero que condenaba a aquellos que estaban en mora en el sistema financiero para poder de vuelta tener crédito. Por lo que flexibilizamos y cambiamos algunos incisos, sacando esa inflexibilidad para los morosos, y decir, si alguien está moroso en el sistema financiero, y no puede, los bancos le habilitamos crédito agrícola para que crédito agrícola atienda el pedido de todos aquellos que necesitan una financiación o un financiamiento para lo que va a ser el cultivo. Por lo que fuimos muy claros en ese sentido, y yo no escuché que el presidente haya cambiado. Ahora,
fue Lilian Samaniego, tu colega, fue senador.
Bueno, pero
Lilian dijo que, y ella es vocera del presidente hace un tiempo ya.
Preguntémosle a Lilian, porque si preguntémosle a Lilian, si a Lilian le dijo el presidente, vaya y diga a mi nombre esto.
Bueno, lo que pasa es que el presidente no habla, pues, senador. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le escuchamos a su vocero. Él no habla con nosotros. Vaya de puta.
Bueno, y está bien. Preguntémosle a Lilian si le dijo el presidente, vaya, diga usted. Y él me, sí, él me dijo para que yo le diga a usted. O sea, yo no me quiero responsabilizar, ni mucho menos responsabilizarle al presidente cuando no sé si le dijo que diga. Ni Lilian no dijo, me dijo de esta manera. A lo mejor algunas conversaciones le incentivó a ella a entender que iba a ser así. Para mí, por lo menos, las veces que yo conversé con el presidente, nunca dijo. Ese es un tema. Tercer tema, el tercer punto, el tema del transporte.
Sí.
Acá, en primer lugar, el concepto de que le subsidia al transportista no es cierto. El presidente no le subsidia al transportista hoy. Lo que sí se hizo el subsidio es a los pasajeros, que a la gente que utiliza, y que es un servicio básico. Y que cuya consecuencia hoy efectivamente está dando resultados demasiado grandes. Si bien en el 2014 hubo un subsidio a los transportistas, pero fue condicionado ese subsidio, que era la de que tiene que entregar la unidad de viejas se va a la chatarrería, y eso hizo que hoy pudiéramos inclusive o que hoy tengamos demasiado ómnibus muy nuevo, y no así a las unidades que hoy tienen aire acondicionado, que es una responsabilidad y que incluso fue también un condicionante para que el Estado pueda ayudarle al transportista a que ellos pueda de su bolsillo comprar esas unidades que tienen las condiciones y las comodidades que no están siendo subsidiadas y que no fueron subsidiadas. Segundo, eso posibilitó que incluso la inversión que hoy los transportistas hicieron para tener el parque automotor que tengamos, incluso sea 5 veces mayor que lo que el Estado proveyó y está haciendo en cuestión de subsidio para tener el parque que hoy se tiene en Asunción, lastimosamente en Asunción nomás todavía, pero si pudiéramos hacer nosotros que vivimos en Ciudad del Este de la misma manera y tener el parque automotor que se tiene hoy en Asunción y no así en Ciudad del Este y en otros lugares del país, eso va a ser algo extraordinario. Para mí fue más que un subsidio, más que un gasto, más que un dar dinero y no recibir nada, para mí fue una inversión, porque la inversión privada de los transportistas es versus inversión del Estado, pero es extraordinariamente mínimo con relación a lo que ellos hoy están haciendo las inversiones, y mediante eso el Estado pudo poner unas condiciones y a las que se adecuó hoy el sector transporte, y tenemos hoy el parque que tenemos. O sea, son situaciones que me parece que es muy lindo discutir. Incluso quisiera estar ahí contigo en tu mesa y darte todos los números para poder decirle a la ciudadanía, no, acá el Estado invirtió 5, pero la parte privada invirtió 100, porque con este incentivo se le condicionó al parque, a la gente del transporte, a gastar lo que está gastando hoy y a tener y ofrecer lo que hoy se está ofreciendo.
Está bien, ojalá, senador, en algún momento puedas pasar y sigamos el debate. Yo no quiero extenderlo demasiado, tengo una postura al respecto y vos otra, y me parece que es interesante que la gente pueda conocer ambas, porque allí se puede discernir correctamente, ¿verdad?, teniendo las posturas de las informaciones al respecto. Te queremos agradecer mucho por el tiempo. Entonces, por el momento, convocatoria extraordinaria no hay, senador, ¿no?
No, señor. Hasta este momento, por lo menos, nada todavía. Eso seguramente van a hacer posterior a la presentación y al recibo oficial, digamos, en el pleno del proyecto, que, o sea, del veto que el presidente lo hizo. Y bueno, y seguramente después de eso, después de la entrada oficial, los compañeros harán su parte, y principalmente si es que por ahí tienen los números, van a tratar de hacer, y si no, que es lo que nosotros hoy entendemos, que es así, no lo harán seguramente.
Uh-huh. Senador, muchas gracias por el tiempo.
Ordene, Pepe, y se polturronan de gusta y mi amo, Yepé, dice.